Buenas, ¿cómo va? Acá estamos una vez más, episodio número 12 de Palabras con Corazón. Hoy voy a compartirles algo un poco diferente, así que arrancamos directo. Justo entre ayer y antes de ayer estuve viendo una vez más, ya no sé, la decimotercera, decimocuarta vez en mi vida que veo El Señor de los Anillos. La verdad que es una trilogía que a mí me vuelve loco, me encanta. Pasa el tiempo y siempre me engancho de vuelta. Empiezo a ver la 1 y ya después, hasta el final, no puedo detenerme. A Raquel le pasa lo mismo y por eso nos enganchamos juntos. Y también a Umi. Umi también disfruta mucho esa saga, esa trilogía. Y la verdad que, bueno, hace un tiempo, este año, escribí una reflexión que se llamó Solo tiene que soltarlo. Y fue inspirada justamente en esta película, y más específicamente en la tercera entrega, que es El Retorno del Rey. Para los que no saben, El Señor de los Anillos es una trilogía escrita por Tolkien. Originalmente fueron libros. Tolkien es una persona que fue contemporánea a C.S. Lewis, o C.S. Lewis. Se dice que Tolkien fue uno de los instrumentos que Dios utilizó para que Lewis se acercara a la fe cristiana. El Señor de los Anillos, en su origen, fue una trilogía escrita con un claro mensaje bíblico, y luego, en una revisión que hizo Tolkien, todos los mensajes quedaron, digamos, ocultos a través de simbologías. Entonces, bueno, el trasfondo del Señor de los Anillos tiene que ver con Dios, tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la lealtad, con la amistad. Un montón de cosas de nuestra fe están en esta historia fantástica. El tema de estos libros es la lucha por destruir un anillo que fue forjado y que solamente obedecía a Sauron, que es el villano de este cuento. El anillo único de poder fue hecho para obedecer solamente a la voluntad de este personaje, Sauron, que viene a representar todo lo malo y todo lo caído en este mundo. Entonces, ese anillo le fue quitado a través de Isildur, que en una pelea logra cortarle el dedo, cortarle la mano, si no me equivoco. Ahora se me hizo ahí una duda, la duda. La cuestión es que Isildur logra quitarle el anillo que le daba el poder a Sauron, y él tenía que simplemente llevarlo hasta el Monte del Destino, donde fue forjado, y arrojarlo en la lava para ser destruido y que la paz vuelva al mundo. El tema es que el anillo tiene algo que cautiva a todas las personas que lo poseen, y Isildur, cuando tiene que soltarlo, decide no hacerlo. Simplemente llega a la conclusión de que él se lo va a quedar, de que él va a controlar el anillo y lo va a usar supuestamente para bien. El tema es que este anillo solamente quiere volver a su verdadero dueño, que es Sauron. El anillo solamente responde a su dueño. y siempre logra corromper a las personas que, aunque tienen buenas intenciones, no pueden soportar a la influencia que tiene este anillo. Entonces Isildur termina muriendo, el anillo llega a las manos de un personaje muy particular que es Sméagol, un hobbit, que justamente en la tercera entrega nos muestran que él era una persona normal, pero por el anillo él mata a su amigo y se recluye en unas cavernas y pasa de ser una persona normal a ser una especie de engendro que no se sabe bien qué es. Está completamente absorbido y destruido por el anillo. Bilbo, otro hobbit, a través de unas adivinanzas logra quitarle el anillo, que en verdad él lo encuentra. Y bueno, la cuestión es que Bilbo pasa a tener el anillo. Lo tiene muchos años escondido, en secreto. Para ese entonces hay cierta paz en la Tierra Media. Pero ¿qué pasa? Llega el momento en que Sauron se despierta. No el cuerpo físico, pero el espíritu de Sauron sigue vivo y quiere recuperar el anillo. El anillo quiere volver a Sauron. Y Bilbo tiene que dejar el anillo, cosa que él logra hacer. Lo deja y queda en manos de Frodo. Frodo es la persona encargada de llevar desde la comarca primero hasta el lugar de los elfos, y después de ese lugar de los elfos, que es Rivendell, si no me equivoco, tiene que llevarlo hasta el Monte del Destino. Pasan miles de cosas y junto con su fiel amigo Sam emprenden este viaje con esta misión que es destruir el anillo único de poder. La cuestión es que después de muchos percances ellos llegan a este monte del destino. Frodo está parado al pie de ese lugar donde él solo tiene que soltar el anillo, así como estuvo Isildur en algún momento. Frodo, al ver el anillo, decide conservarlo. Sam había hecho de todo para poder llegar a ese lugar y poder llevar a Frodo a ese lugar, ayudarlo, bancarlo en todas. Le dice: Señor, le dice, solo tiene que soltarlo. Y ahí está el gran dilema, la frase que nos trae a nosotros lo que es para mí una reflexión importantísima. El asunto es que desde la perspectiva de Sam, Frodo solamente, en sus palabras, tenía que soltarlo. Era algo sencillo de hacer. Era abrir sus manos y dejar que eso, que ese anillo caiga y punto. El tema es que desde el lugar de Frodo, soltar ese anillo significaba mucho más. No era solamente soltar un anillo. Era soltar su pasión, era soltar ese anillo con el que había pasado mucho tiempo, ese anillo que, aunque lo estaba corrompiendo, también lo estaba seduciendo por dentro, y ya había seducido a Frodo. Entonces, para Frodo no era solamente soltarlo. Ese abrir las manos y dejar caer era una obra titánica para Frodo. Era lo más difícil que se le podía pedir. Porque no solamente estaba en juego el acto físico de abrir la mano y soltar y dejar caer, sino que estaba involucrado su corazón, sus sentimientos, su alma. Todo lo que era estaba involucrado con ese anillo. Y esto a mí al menos me hace pensar, porque nosotros muchas veces en nuestras relaciones, ¿no?, vemos a nuestro prójimo que tiene X problema y a veces atinamos a decir: solamente tenés que hacer esto, solamente tenés que empezar a hacer esto, solamente tenés que decirle que se acabó la relación, solamente tenés que dejar de mirar ese programa que te hace mal, solo tenés que empezar a leer más la Biblia, solo tenés que empezar a orar más, solo tenés que confiar, tenés que creer, tenés que dejar de dudar. Nosotros somos por lo general personas que no nos cuesta nada dar soluciones, no nos cuesta dar respuestas. Si tenés un problema, yo tengo una solución. Por lo general, siempre, si nos preguntan algo, tenemos algo que responder. El tema es que lo que nos cuesta más, lo que nos cuesta mucho más que dar una respuesta, es comprender al otro, es colocarnos en la situación que está viviendo la otra persona. Es entender que aunque para mí es algo fácil lo que tiene que hacer, aunque para mí es algo sencillo, lo que debería hacer, cómo debería reaccionar, lo que debería dejar de hacer para el otro, es mucho más que eso. Por lo general, las cosas que nuestros cercanos sufren, los patrones de conducta que tienen y tenemos, son por algo, no suelen ser porque sí, no, la gente no hace lo que hace porque sí. Muchas veces hay circunstancias que ignoramos, hay patrones de conducta que se van repitiendo por familia, hay heridas abiertas del pasado, hay dudas, hay sufrimiento que nunca fue expuesto, hay tristeza que nunca salió a la luz. Entonces, muchas veces nosotros solo vemos la conducta o el problema, ¿no? Debería dejar de hacer esto, pero es mucho más profundo el tema. Como Sam solo veía en ese momento, solo tiene que soltarlo, tiene que dejar el anillo. Pero Frodo estaba inmerso en una situación espiritual que era algo que no se podía descifrar, algo que él mismo quizá no podía comprender, pero que lo estaba llevando a actuar de vuelta de una manera incorrecta. Entonces, aunque muchas veces es bueno y es necesario dar respuestas, ser prácticos, ayudar, porque muchas veces la gente lo necesita eso, que le digamos lo que tienen que hacer o aconsejarles. Pero también es cierto que muchas veces tenemos que hacer el esfuerzo por ponernos en los zapatos de los otros. Y a través de una amistad, a través de charlas, a través de interés genuino, poder descubrir de dónde viene eso. Poder entender y simplemente decir, te entiendo, che. La verdad que lo que estás viviendo es difícil. Sé que parece fácil, sé que lo que estás pasando parece que se debería resolver de una manera sencilla, pero entiendo que te cuesta. Y eso también tiene que ver con nosotros, ¿no? Con también reconocer que nosotros, aunque damos respuestas fáciles y soluciones sencillas, en nuestra vida no es así. Nosotros sabemos un montón de cosas que no tenemos que hacer y las hacemos igual. Sabemos las respuestas, pero en la práctica muchas veces no llevamos a cabo. Entonces eso es lo primero que aprendo de esas palabras. Solo tiene que soltarlo. Es mucho más que eso. Y lo segundo que pasa es que Frodo decide no soltar el anillo. Aparece Gollum en medio de una pelea por poseer ese anillo. Gollum cae a la lava y el anillo se destruye junto con él. Gollum es Smeagol, tiene dos nombres. El tema es que Frodo también cae, pero logra sostenerse en una roca. Sam va a verlo y está ahí Frodo colgando. Y en los ojos de Frodo se ve un poco la culpa de el fracaso, ¿no? De decir, él sabía que había fracasado, sabía que había fallado, que cuando tuvo que haber tirado el anillo no lo soltó. Y en ese momento, entre la mirada de Sam y de Frodo, se ve que Frodo está decidiendo si se va a soltar o si le va a dar la oportunidad a la vida. Y ahí Sam le dice a Frodo, no se suelte, señor. Y esto también para mí es súper profundo, ¿no? Hay veces en las que si no soltamos lo que tenemos que soltar, ahora poniendo un poco de lado del lado de lo bueno que es soltar aquellas cosas que nos atan, que aunque a veces pensamos solamente en pecados de acción, ¿no? O en relaciones que nos hacen mal, también hay veces que tenemos que soltar miedos, inseguridades, complejos, ¿no? De personalidad. Pero hay veces en los que está en juego si soltar eso o soltarnos nosotros. Y muchas veces, a causa de ese fracaso y de esa culpa de no poder soltar lo que sabemos que no está bien o que nos está haciendo daño y que también está alejándonos de Dios, esa culpabilidad nos lleva a decir, me suelto a mí mismo. Yo no puedo, me la paso fracasando. Y es como si soltáramos nuestra vida y nos dejáramos caer en la mediocridad, en una vida vacía, o en pensar que nuestra vida no vale tanto, que solo los que triunfan y los que pueden soltar sus anillos son los que pueden vivir una vida abundante. Y así como Frodo estuvo ahí definiéndose entre la vida y la muerte, lo bueno de la historia es que Frodo decidió por la vida. Y a pesar de sentirse posiblemente muy mal por ese sentimiento de fracaso, le dio la mano a Sam y le dio una oportunidad. Eligió la esperanza. Y creo que en nuestro caso la mano que nos está levantando y nos está diciendo no te sueltes, no abandones, es la mano de Jesús, es la mano de la gracia. Muchas veces nos quedamos ahí en el borde del precipicio, justamente por nuestras decisiones, porque no hacemos muchas veces lo que tenemos que hacer, porque no soltamos los anillos y ya nos sentimos que nos caemos, nos sentimos que se acaba todo. Pero ahí está Sam, ahí está Jesús mirándonos a los ojos y diciéndonos: no se acaba boca, dale, dame la mano que yo te levanto. Es la gracia rescatándonos, es el amor de Dios ofreciéndonos otra oportunidad, diciéndonos que a pesar de que nos cuesta, a pesar de que fallamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que no podemos, muchas veces Él está siempre dispuesto. Él está mirándonos con misericordia. Y me viene a la mente cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y dice la Biblia que él apenas lo hizo, vino a su mente como un relámpago lo que Jesús le había dicho. En un evangelio se nos dice que Jesús lo miró y que Pedro se echó a llorar. Y acá tenemos la, entre comillas, libertad de pensar cómo fue esa mirada de Jesús. Y conociéndole a Jesús y leyendo a Jesús en los evangelios, yo creo que la mirada de Jesús fue una mirada que conmovió a Pedro, porque fue una mirada de amor. Yo creo que los ojos de Jesús le estaban diciendo a Pedro: te sigo amando. Yo te lo había dicho, yo sabía que ibas a negarme y acá estoy sufriendo por vos y te sigo amando. Te perdono. Yo creo que esos ojos son los ojos que nos miran a nosotros cuando caemos, cuando sostenemos todavía en nuestras manos eso que Dios sabe que nos hace daño y no lo soltamos, cuando estamos en ese lodo cenagoso, ¿no?, del Salmo 40, cuando estamos hundiéndonos y a veces ya decimos: bueno, ya me dejo hundir, es lo que me merezco. Ahí está la mano que nos levanta y los ojos que nos dan vida. Esa mirada que nos dice: sigo estando con vos. Sigo estando con vos. Es la mirada con la que Jesús miró a ese joven rico que no estuvo dispuesto a dejar sus riquezas, pero dice que Jesús mirándolo lo amó. Son esos ojos. Por eso creo que para mí, estoy diciendo esto y mientras lo digo estoy pensando y sinceramente disfrutando todo esto que estoy hablando, para vos que lo estás escuchando y para muchos otros que están quizás agarrándose con lo último que les queda de fuerza, está Jesús para decirnos: no te sueltes.